Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Esto, que tú me dices, bienvenidos a un episodio más, déjame soltar el celular porque siempre estoy pegado al celular, a un episodio más de Muriendo de Bella con la Titi Druxilla. Ahí tienes cómo se escribe correctamente el nombre para que me busques en las redes sociales. Y gracias una vez más, ahí está Druxilla Divine Carter. Ay, qué perra, más perra que Lassie. Ya sabes que me puedes... Gracias a esta, mira, la camisita, la tuniquita y la cosita bella, a High Gray Rafael, ahí lo tenemos en pantalla, 598-3868, ese niño se está dando unas arrastradas, ay, pero que una cosa, que pa' qué te cuento. Y ¿sabes qué? Si quieres grabar tu podcast, quieres hacer otro tipo de contenido, puedes venir aquí a GW5 Studio al 787-221-9530 y recuerda suscribirte siempre aquí a mi canal y compártelo con otras personas. Y les advierte, le dice, la sister es fuerte, pero también tiene contenido más suavecito y cositas chévere. ¿Cómo? Ah, mira, teespring.com/store/Druxilla. Ahí consigues la mercancía de la Titi Druxilla, las camisetas, las tacitas. Hoy no puedo decir que otro tipo de cosas puedes conseguir ahí. Pues que el invitado y todo que está. Ay, yo me tengo que portar tan bien. Ustedes no saben esto. Esto es una cosa que de aquí, mi amor. María Teresa de Calcuta. Olvídate de María Teresa de Calcuta. O sea, yo termino beata. Aquí una cosa fabulosa. Pero hoy estoy bien contenta y de verdad por fin se me dio, porque llevo desde el 1910 detrás de ella, porque quería entrevistarla, porque me parece fantástica, porque me parece divina, porque es excelente compañera de trabajo, es excelente mamá. La conozco desde adolescente porque fuimos vecinos por la misma área, no nos criamos juntos. Pero somos vecinos, es excelentísima actriz, espectacular cantante, y ella de mala es odiosa, es maquiavélica, es cizañera, es pullera, ella tiene todo lo malo. Y por eso me encanta cuando hace esas cosas en las novelas. Conmigo, ustedes la conocen, ella es mi amiga Yesenia, pero ustedes la conocen como Miss Daniela Droz. ¡Bienvenida!
Mi amor, por fin. Pero esa presentación tan espectacular.
No, pero o sea, como yo te puedo. Te faltó más cosas. Si a mí me dejan, yo dale para atrás, seguimos. Porque es que tú te lo mereces.
Ay, Druxy, gracias. Yo te respeto, te admiro. Eres un ser humano extraordinario. Esto que está aquí y tu manager y todo, claro, lo que está detrás de ti.
Y
más
si te
todavía
sale a hablarme del nene, no, me da igual porque nosotros tenemos esa confianza.
Maravilloso.
¿Cómo tú estás?
Estoy feliz, agradecida con Dios, pero de verdad que sorprendida porque tú has dicho unas cosas ahí que yo no sé dónde tú sacas, que yo, o sea, soy santa y levito. Yo no levito.
No, no es que eres santa y levita.
Tú
pero
puedes ser tú.
No, claro, pero cuando tú a uno es respeto.
Yo sé.
¿Entiendes? Es respeto.
Yo lo sé, o sea, y lo valoro muchísimo.
Mira, para que tengas una idea, en el 2013 yo llevé a la Taína. Ajá. Que hoy en día está descarrilada, pero la Taína en aquel momento estaba, ¿verdad?, en los caminos que, ¿verdad? Sí. Y yo la llevé a la iglesia. Yo la llevé a la discoteca Crash.
Wow.
A predicar un Jueves Santo.
Oh, wow.
Un Jueves Santo, mira qué atrevida yo soy. Un Jueves Santo. Claro está, y I'm sorry por la comunidad LGBTTIQXY, hectómetro 4, kilómetro 5, que yo pertenezco a ella, pero es la realidad. Sí, porque tienen cuánto hectómetro hay. Y en aquel momento yo la llevé, mi amor, y yo no me di ni un palo. Yo estaba sufriendo en aquel camerino. Porque yo, pues, ella me dijo, haz lo que tú haces normal.
Sí, sí.
Y yo,
sí,
nena, no es que por respeto.
Yo te entiendo.
Ni un palo.
Claro, claro, claro.
Tú no, sabes, tú ya querías... después que ya se fue, ¿sabes? Me cocoté, pero Dios, en aquel momento.
Después de la predicación.
Ah, no, después, no. Pero ese día fue bonito.
Okay.
Y la pasamos muy bien.
Qué bueno. Qué
ella,
bueno.
¿Sabes qué me dijo? Me dijo, yo le pregunté que por qué ella fue. Y ella, y me dijo, pues, ¿por qué? Porque yo quiero venir. Y que la gente le dijo, pero ¿y por qué tú vas? Otras personas en la calle porque la criticaron.
Claro, normal.
Y ella dijo que si yo hubiese invitado a Jesús, que lo hubiese hecho.
Oh, qué lindo.
Que lo hubiese ido también. Yes, yes. Y tampoco me hubiese dado el palo delante de él. Tú sabes que es pero...
Eso es algo que, fíjate, yo lo tengo presente porque eso fue una no sé si fue una prédica o un video, algo que recientemente que decía, cuando vayas a tomar acción o hacer algo, a tener algún tipo de comportamiento, imagina que Jesús está en tu casa. Como visitándote. Como que él está, dice, si él estuviese sentado en la sala, ¿qué tú harías? tú harías esto, o harías esto otro. Esa conciencia uh-huh. hace que uno diga, wow, y si Dios estuviera ahí, ahí el ladito mío mirándome, ¿qué yo haría? Pero nada, eso es algo bien individual, bien personal. Y me encanta que me hagas este cuento, que me cuentes ese momento donde ella estuvo allí con ustedes, porque eso es a lo que Dios nos ha llamado.
Claro.
O sea, tú me necesitas y yo estoy. A mí no me toca decirte lo que sí, lo que no, cuántas letras le pones a tu descripción. Eso no me toca a mí. A mí me toca amarte y respetarte.
Tú te has dedicado toda una vida a actuación, canto, yes. todo lo que son las artes.
Yes.
Y de momento, la gente te ve. Esto no, yo, la gente puede decir, esto es otra faceta, ¿no? Una faceta, esto es algo que es de ella, es algo personal. Pero realmente, uh-huh. sí estaba esa inquietud de tener esa vida que tú estás llevando hoy en día o no, o es que te apartaste, uh-huh. volvía, fue alguna experiencia para beneficio de mi público.
Claro, bueno, yo toda la vida conocí a Dios. Yo, como yo okay. digo, Dios siempre estuvo detrás de mí, ¿verdad? Uh-huh. Persiguiéndome. Yo visité muchísimas iglesias, yo me congregué en cuanta iglesia había en este país. Siempre en mi corazón había como esa inquietud de alimentar esa parte espiritual. Uh-huh. Me gustaba, lo disfrutaba. Pero hay muchas, muchas luchas que uno tiene, que muchas veces no lo aparentas. De repente, ¿verdad? Proyectas algo, pero dentro de tu corazón y tu mente hay luchas. Uh-huh. Y yo estuve luchando con muchas cositas durante años. Entonces estaba dentro, de momento me enfriaba y volvía. Y después me hacía falta y volvía para atrás. Y así estuve muchos años, muchos años. Y en esta etapa de mi vida llegó un jamaquión muy fuerte donde fue como si Dios me hubiese dado una advertencia. No de, si haces esto. No. Era como que, ¿sabes qué? Este es el momento. Porque lo que yo tengo aquí cuadrado para ti, está esperando hace rato y está retrasando la bendición. Y yo lo vi así. Yo lo vi como que yo estaba retrasando una bendición en mi vida y una manera en la que yo podía vivir sintiéndome plena, feliz, sana, emocional y espiritualmente, siendo humana, con las mismas luchas diarias, pero con otras herramientas. Así que yo sigo siendo la misma. Yo sigo siendo Daniela Droz, Alegrí Bombaé. Yo soy, o sea, el que me conoce sabe, yo soy súper activa. Me encanta vacilar. Yo soy chistosa, graciosa, como la gente le quiere decir. Tengo un montón de palabrería. A mí me encanta. O sea, yo soy así, una mujer feliz, relax. Y el que tú aceptes tener una vida espiritual sana y en espíritu y en verdad, que es caminar en obediencia, que eso es un temita más profundo que lo podemos ir hablando. Pero eso no quiere decir que vas a ser otra persona. Sí eres otra persona, pero con tu misma personalidad. O sea, tú no tienes que dejar de ser alegre y feliz.
Claro.
Porque sencillamente tienes a Dios en tu corazón, al contrario.
Pero tienes unas convicciones. Al claro. tener esas convicciones, cuando vas haciendo ese podemos decir ese cambio poco a uh-huh, poco uh-huh. con tus amistades, la gente cercana, claro. se te hace difícil porque, por ejemplo, muchos como yo, seguimos siendo los mismos, que quizás hablamos mal o decimos palabras claro. suaves, tú no lo haces, te cuesta.
Se me zafan algunas cosas, soy humana.
No,
sí, te lo advierto.
Pero con las personas. O sea, se te por ejemplo, si yo vengo y digo ahora, no, porque carajo, qué sé yo, escucharme decir eso te molesta, mira, te choca, te...
Obviamente hay que tener cuidado con el entorno, porque ya tú no estás caminando en lo mismo, pero este es el mundo real que vivimos, entonces... Pues ese eres tú.
Claro.
Y de repente, pues a lo mejor yo no estoy 24/7 escuchando ese tipo de palabras
claro.
o haciendo eso, pero no juzgo ni
señalo.
Un chiste
colorado que alguien hizo y tú...
Pues cada cual. Y si alguien se siente incómodo, pues uno se mueve o no claro, va al lugar. Y that's claro. it. Yo obviamente, claro, como parte de un proceso de transformación, como parte de un proceso de crecimiento espiritual y demás, pues sin duda alguna, tú tienes que alejarte de ciertas
claro,
cosas porque
no,
te desvían del enfoque, ¿no? Es como todo. Es como el que se está graduando de leyes, pues tiene que encerrarse. Porque si no puede sacar...
O el que está siguiendo una dieta.
Exactamente.
Si vas a estar al lado de la lasaña todo el tiempo,
correcto.
No hay dieta.
Tienes que quitarte de algunas claro. cosas, tienes que dejar de consumir ciertas cosas y tienes que consumir otras.
Claro.
Así que así yo comencé a consumir un contenido de valor, una información, un proceso espiritual que alimentara mi vida y me hiciera evolucionar como yo entendía que necesitaba, ¿verdad? Y en el cual me estaba sintiendo muy feliz. Pero en el camino siempre va a haber gente que se va a ir por voluntad propia o porque ya cumplieron su propósito en tu vida, que tampoco claro. nos podemos enojar por eso.
Claro.
O sea, hay gente que ya cumplió su misión y bye. Y hay que decirle gracias por participar y seguir para adelante y recibir lo nuevo porque hay gente que le toca llegar para aportar a tu vida. Pero yo sigo siendo la misma persona y el que me ama y me respeta va a entender si me invita a algo y yo le digo, ay, te lo agradezco un montón, pero es que ya no estoy haciendo tal cosa o no.
Claro, claro.
Y yo no me he visto mucho en esa situación. Yo creo que la gente ha sido bastante respetuosa en mi entorno y el que no lo ha sabido respetar, sencillamente se aleja y ya, y no pasa nada.
Tú sabes, yo creo que te lo han respetado porque es que tú lo proyectas sincera.
Amén.
Real. Es que lo he dicho, no es porque tú estés aquí, te lo he dicho
sé,
a ti.
Yo sé.
Lo he dicho en los medios, cuando toco tu tema, lo digo, y lo digo, señores, todavía, ¿verdad? Yo no estoy en esos caminos, y así que yo lo puedo decir. A la única figura pública que yo le creo una convicción y una conversión como la que ha tenido es a ti, porque hay otras que no le creo ni el Ave María.
Ay,
yo las veo y los veo y yo, pero ahora, después que está millonario, ahora Dios lo tocó, no entiendo, uno más uno no me está dando dos, ¿entiendes? Yo a veces digo, perdón, que él tiene que ver el culo con la pestaña, pero bueno.
Todos tenemos uno, tranquilo.
Claro, pero la gente, y a ti sí, yo veo eso.
Amén, amén.
Yo veo eso.
Qué bueno, pues qué bueno, me alegra mucho. ¿Y qué te puedo decir? Yo creo que la gente, y el que me conoce siempre se dio cuenta que había alguito ahí. Yo siempre tenía como que esa inquietud, respetaba mucho todo lo espiritual y lo disfrutaba mucho. Pero ahora estamos de cabeza con tu y tenis, ¿me entiendes?
Ese acercamiento tiene que ver con amor, con pareja, porque ahora estás casada.
Sí, estoy casada.
Sí.
No, Dios vino primero. Okay. Mira lo que pasa. Cuando yo estoy en este proceso, uh-huh. todo el mundo tiene su talón de Aquiles. Uh-huh. Todo el mundo tiene ese lado donde flaquea, donde cae, ya sea una adicción a que consume algo, o ya sea una adicción sexual, o ya sea lo que sea. Todo el mundo tiene algo donde patina y se le hace difícil manejar. En mi caso, las relaciones de pareja siempre fueron mi talón de Aquiles. Yo buscaba ese apoyo, esa compañía, me encantaba estar en pareja, pero escogía mal y rellenaba los espacios de la manera incorrecta, porque hay unos procesos que tienen que suceder antes de que tú puedas compartir tu vida con alguien. Yo me consideraba una mujer segura, yo me consideraba una mujer que estaba súper bien, estable en todos los aspectos, y en el camino me di cuenta que no, que yo tenía muchos vacíos, que yo tenía muchas áreas de mi vida que no había sanado, y las estaba rellenando con personas y con situaciones. Entonces, por eso, me ensotaba con alguien, me envolvía en esa relación, sencillamente porque la persona me gustaba o sexualmente era compatible conmigo.
Claro.
Yo disfrutaba eso, y después quería que viniera lo profundo y lo bonito, o sea, fuera de orden, un revolú. Uh-huh. No tomaba en cuenta unas cosas que eran sumamente importantes. Así que yo empiezo a trabajar conmigo. Yo empiezo a decirle, Señor, yo me siento así, vacía en esta área de mi vida, desesperada, no sé escoger, anhelo esto porque, vamos, no todas las mujeres tienen que casarse, ni todo el mundo tiene que casarse en esta vida, ni ser mamá. Eso es algo muy individual, muy personal, y no te hace más ni menos mujer ni ser humano. Pero en mi caso personal, yo sí anhelaba una familia. Yo sí anhelaba un esposo, yo anhelaba, ya yo tenía a mi hijo que tiene 10 años, que nunca planifiqué tenerlo así, ser madre soltera, que no se lo recomiendo a nadie. Muy fuerte, muy difícil. Dios ha sido bueno, ha estado conmigo, pero duro.
Está hablando de Kenito.
De Kenito, el sol de mi vida. Pero yo anhelaba eso. Pero entonces, ¿qué yo tenía que hacer? Yo no estaba lista. Para el hombre que yo anhelaba, yo no estaba lista. Nena, ¿qué va a estar lista? Si yo estaba en la Lalandia y mi mente y mi corazón no estaban alineados, ni yo estaba sanada. Así que yo me alejo de todo. Yo digo, ok, no quiero un jevo, no quiero un freaking friend, no quiero nada. Yo quiero estar sola conmigo misma, que Dios sane mi corazón, limpie mi alma y mi cuerpo, salir de toda esta toxicidad y ver qué es lo que Dios tiene para mí. Y eso hice, pero no rellené un espacio con otro. Y entonces en ese camino, cuando ya yo me voy sintiendo, wow, me tropiezo con esta persona, me tropiezo porque Dios la puso ahí. O sea, así fue. Yo no lo busqué a él, ni él me buscó a mí. Realmente fue algo que Dios permitió que sucediera.
Sí, escuché que fue Facebook y de momento como que pasó un tiempo y volvieron y se escribieron.
Yes. Y él no era ni mi tipo ni de hombre.
Yo que no creo ni en eso. Y mira,
exactamente.
Para que veas, yo no lo haría.
Exacto.
Y tú, yo y le yo tengo menos terror a eso.
Y tú te crees, con tanta gente que le escribe a uno por las redes sociales.
Y con tanto loco y de gente desquiciada que hay.
Siendo una figura pública que te mandan hasta barbaridades. O sea, hello, tú sabes cómo es esto.
Sí.
Y yo he tenido que bloquear gente y mucha gente extrañísima. Pero en el caso de él, fue diferente y yo lo pude percibir, pero acuérdate que ya mis ojos y mis oídos espirituales estaban alertas porque ya yo había sanado mucho.
Claro.
Y yo podía verlo a él, podía reconocerlo. A nivel espiritual hay cosas que tú puedes reconocer cuando tú estás ahí. Si tu mente está en otro lado, hay cosas que te van a pasar por el frente y no las vas a reconocer. Así que así yo pude reconocerlo a él. Y presté mis oídos y lo escuché. Y como que yo decía, espérate, hay algo diferente en este hombre. Él no era ni mi tipo de hombre, yo jamás lo hubiese mirado. O sea, un prieto que mide 6'6", a mí ni los prietos me llamaban la atención.
¿De veras?
Sí, y no porque fuese racista, ni mucho menos, es que no era mi gusto. Okay. Mi look era otro, no era el look de él.
¿Es alto?
Mide 6'6".
Ok. Nena, ¿y qué te...? Espérate un momento. Enorme. Okay, le voy a dar para atrás, señora. Aquí tiene que haber cosas cómicas. Déjame llamar a Kenny, porque... Kenny es pana, me lo encontré antes de ayer en el canal. Sí. Kenny es súper pana mío. Kenny es pana, yo lo quiero mucho. Kenny es pana. Pero ¿y ese loco? ¿Qué te pasó ahí? Porque, número uno, ¿te molestaba cuando les pegaban el vacilón? Que estaban de pareja.
Bueno, me molestaba porque yo digo, la gente es tan ridícula a veces. Es cruel y ridícula. Porque es que, y en otros países, y sobre todo en Estados Unidos, tú ves mucho eso. Sí. Mujeres más altas que los... Es una cuestión como boricua. Es una cuestión, sí, como una charrería, sí, nuestra de que no, él no puede ser bajito, la mujer tiene que ser así, el hombre tiene que ser asado. Es una bobería. Y la verdad es que nosotros nos llevábamos bien y no pensábamos en eso. No, uh-huh, era como un issue para, uh-huh, nosotros. Nos dimos cuenta full cuando empezó todo el
vacío. Claro, claro.
Pero no, Kenny, yo lo quiero muchísimo. Tenemos una relación
brutal. Y qué bueno que tenés una relación, sí, ahora, porque no la hubo un tiempo atrás. Yo, ¿sabes? Yo no voy a tocar cosas personales, pero...
No te preocupes.
Es conocimiento público que, sí, al principio no la hubo. Kenny es tremendo.
Y lo podemos hablar sin problema. Pero Kenny ha mejorado mucho.
Sí, habló conmigo antes de ayer y me dijo que había mejorado. Dejó el alcohol, dejó todo.
Exactamente. Ha madurado mucho. Yo creo que esa es la palabra.
Sí.
Ha madurado mucho a nivel personal, a nivel espiritual.
Está más humilde.
Alineó su vida.
Porque ella come mierda. La verdad. Lo digo yo.
Sí, yo te entiendo. Pero esa es la misma ceguera que tenemos cuando estamos en ese viaje, que estamos desenfocados.
A lo mejor la cuenta de banco sube de momento, porque...
Pues,
tú,
sí,
sabes que eso pasa si estás pegado. Él, sí, él pegó con...
Pero el desenfoque... Okay. O sea, viene de las loqueras.
Okay.
Y las loqueras son los vicios, las loqueras,
claro,
son, o sea, está más la vida que ellos llevan, que no es fácil, claro, de viaje, de esto, claro, del otro, que eso, claro, nada más te vuelve todo loco, lo que te recuperas, el jet lag, la cuestión, uh-huh, añádele todo lo demás. Así que una vez él se quitó del alcohol y empezó, qué, a vivir, bueno, su vida, pues obviamente ahora lo ves como lo ves, está casado, tiene su familia, está bien.
Le estaba diciendo antes de ayer eso mismo que le digo, tu nene es otra cosa, es talentoso.com.
Igualito.
Dice, tengo que estar ahí porque... ¿Sí? Se le ocurren unas cosas, me dice, sí, que ya tiene 10 para 15.
Sí.
Casi.
Sí, no, y admira a su papá, olvídate. Y son igualitos.
Sí.
Sí, son igualitos.
Es que físicamente es
los
él.
Los genes están brutales. Sí. O sea, yo digo que un niño, aunque no se críe con su papá, la genética es una cosa violenta. O sea, los gestos que hace, uh-huh, los movimientos, yo hago como que, yo veo al pai. Y yo como, sí, que, ok.
Es él. ¿Está brutal? Es él. Tú sabes que tú tuviste, que no sé si fue después de Kenny, uh-huh, otro compañero.
Pero unos cuantos, sí.
Me mata porque ellos lo tiran, pues. Está bien, pero venimos al mundo a aprender.
Sí, la realidad.
Claro.
Es que eso no comenté, esa fue mi realidad.
A probar. Claro. Y esto yo lo voy a decir. A mí una vez me preguntaron, yo el tema de drogas no lo toco mucho, pero, ajá, la gente sabe que yo he hecho de todo y yo lo digo con mucho, claro, orgullo. ¿Por qué? Porque no estoy en eso.
Claro.
Ya.
Claro.
Y dos, porque también a veces al enemigo, cuando digo el enemigo no me refiero a Satanás, me refiero a los amigos que quizás rodean a uno que, uh-huh, no son tan amigos, uh-huh, tú le quitas armas.
Definitivamente.
Al tú expresarlo, porque a veces que los amigos que lo hicieron contigo dicen, sí, espérate, porque yo hangué con él y, sí, o
tú
con ella.
Tú con esto no me vas a tumbar porque eso ya, no, ya lo dije.
No, todo el mundo sabe. Y cuando ahí me preguntáis ¿qué tú hacías? Yo llené a you name, yo la hice toda. A mí no me tienen que preguntar. Por eso cuando dijiste ahora, ¿cuántos? Yo, mi amor, yo la hice toda esta. A mí nadie me... O sea, yo vine a la tierra a pasarla bien, a disfrutarlo. Y yo, a mí nadie me tiene que contar a qué sabe, a qué, nada de eso, pero tuviste un novio.
Ajá, cuéntame.
Nena, que cuando yo lo vi una vez en plaza, de frente a mí, yo dije, pero espérate un momento, y está, yo la quería llamar y yo dije, qué atrevida, qué hombre bello, el baloncelista.
Ah, ok.
Oye, sí, qué hombre, sí, guapísimo.
Sí, claro.
Lo sigo en las redes, lo qué veo y le doy acercamiento a la foto y todo, porque
sí, ay, sí,
bellísimo. ¿No, sí, tienes, no, contacto ya con él? Está...
Pues mira, no, lo, no, tuvimos por muchos años, teníamos amistad normal. Yo, gracias al Señor, a pesar de que hay una lista por ahí, ¿verdad?
Ajá.
Pero
está bien.
Sí, pero... terminaba en buena lid, terminaba bien. Cool. Y terminaba amiga. Era como que esto no se dio, está bien, pero no pasa nada.
Pero qué bueno.
Sí,
qué
yo
bueno.
No cogía lucha. Y si la otra parte tenía la misma madurez, podíamos ser amigos. Y con Cristian pasó eso. Normal, súper chévere. Y durante años hablamos. Ahora, obviamente, ¿verdad? Ya no tenemos. Y tampoco era que nos veíamos. Era como que si te tengo que saludar, te saludo. Si cool. Alguien me habla de ti por alguna situación, si tengo que contactarte como gente que de repente me pedían algo que tenía que ver con lo que él hace, yo llegué a contactarlo y él a mí. O sea, normal, normal. Pero ahora mismo hace mucho que no sé de él, pero...
¿Qué pasó con la academia?
Sí, fabulosa. Sí. Mira, eso fue una experiencia hermosa. De verdad que Drama at Daniela Droz nació en el 2010 y duramos hasta el 2017. María, con el huracán María, pues se fue todo. Tuvimos muchos daños, más todo lo que pasó en el país, y para mí fue como que me quedé en el limbo como el país entero. Y tomé la decisión de cerrarla porque en ese momento económicamente tampoco estaba tan estable la academia como para yo poder aguantar o manejar esa parte económica. Lo que yo tenía, tal vez ahorrado y demás, yo dije, esto lo tengo que manejar para mí y para mi vida, o sea, no para el negocio. Y tuve que tomar una decisión. Así que ahí fue donde cerramos la academia. Pero nada, yo siempre he visto ese proyecto como que pues algún día, sabrá Dios, si Dios me da la oportunidad, ¿verdad?, de que pueda resurgir. Por ahora no está en mis planes porque hay otros proyectos naciendo, pero fue una experiencia bella y salieron tantos talentos de ahí.
Sí, lo
sé. Gente que está activa en televisión ahora mismo.
Lo sé, ahora mismo Norwil tiene su academia, sí, Norwil Fragoso. Sí,
brutal.
Pero mira, y cuando la abrió me acordé rápido de la tuya porque la tuya yo hubiese querido estar ahí. Lo que pasa es que pues, en aquel momento pues no había los chavitos y la cosa. Pero,
ay, Dios.
Pero sí, siempre de pequeña me gustó.
Me hubiese llamado y hacemos un intercambio.
Pero en aquel momento Drusila no estaba como hoy en día, bueno. Como me encantaba también la de Ofelia da Costa, que fue mucho antes que la tuya, pero eran academias
y yo tenía excelentes profesores porque yo no tengo estudios teóricos graduada de universidad. Lo mío ha sido básicamente el terreno de juego. A mí me han dado las oportunidades y yo he aprendido mucho en el terreno de juego, gracias a Dios. Y he tenido unos maestros brutales. Pero en la academia yo me tomaba eso bien en serio y yo tenía gente preparada. O sea, yo tenía una Mariana Aquiles, yo tenía a Juan Ángel Manuel. ¿Sí?
Sí, el papá Martín.
Ángel Manuel, Orlando Rodríguez, o sea, gente preparada, que eran los que tenían a su cargo los grupos. Y yo siempre fui coach. Uh-huh. Yo me metía, le daba mi feedback del terreno de juego, que era lo que yo hacía todo el tiempo. Y fue una experiencia brutal. Por ejemplo, Jill Marie, la conductora de Telemundo, ella estuvo con nosotros. Bebé Maldonado pasó por allí también. Michelle López pasó por allí también.
My God. Todas las perras que usted vea, fabulosas en los medios, divinas, espectaculares, estuvieron ahí.
Dios mío, que más que no se me escape. Yo sé que hay mucha gente que pasó por nuestras manos y que para mí fue una bendición enorme verlos después crecer. Como que,
Espérate un momento. Dijiste que tú estabas en la cancha, pero entonces, ¿tú estudiaste actuación o no?
Muy chiquita. ¿Tú sabes con quién yo estudié? Con
Luz.
Con Luz María Rondón y Germán O'Neill.
Yo sé tu historia, por eso por ahí yo iba, Luz María Rondón y Germán, casi nada. Y yo, claro, yo me acuerdo.
Yo tenía como 8 años. Y por ahí fue que yo pasé, y yo estuve no sé ni cuánto tiempo, porque ni me acuerdo, mami se debe acordar. Y ya, eso fue todo. Yo nunca más tomé... curso como tal.
Si fuiste a la universidad, no estudiaste nada.
Entré por comunicaciones.
Comunicaciones.
Sí, okay. Y en mi época de
Sagrado
universidad.
¿Sagrado o la UPI?
La UPI. En Río Piedras. Ok. Sí, y entonces en ese proceso de estar en la UPI, ahí es donde me lanzó como cantante. Eso se quedó a mitad también lo de la universidad.
¿Y cantante estamos hablando 9 qué?
9-9.
9-9.
Para el 2000.
Ahí.
Sí, al principio de los 2000, 9-9-2000.
Eso que tú estabas, como quien dice, a la par ahí más o menos con Ashley.
Estábamos todos.
Estaban. Bueno, sí. pero pegá, estabas tú, Ashley, Yamilet, Melina. Había venido 2 o 3 añitos antes, Melina 9-6 por ahí.
Yo creo que sí,
más o menos antes, por ahí. Correcto. Giselle es un poquito antes, 9-4. También. Ay, qué perra, como me la conozco.
Pero en esa época estábamos todas guisando, sí. Porque era la época que se guisaba.
Bueno, Olga, sí, claro, también.
Mili Quesada, o sea, todas. Y otras que desaparecieron, que en el camino salieron, claro. Y desaparecieron también. Pero era la época buena de la música tropical, donde habían tarimas, habían espectáculos, o sea, en todos lados, para pararnos allí y cantar. ¿Tú sabes?
Cool, espérate. No quiero ir la entrevista por este güey, pero ahora que dice que estaban todas. Y aquí yo tuve a Yamilet y también aquí ha estado conmigo Giselle. Pregunta que te hago acá es que para aquella época decían que había una que era la tremendita. Ajá. No, aquí no digas nombre ni nada. Aquí tiramos puya.
Es que yo no iba a decir.
No, tampoco, pero okay. Había, es real que había una que era como la bicha.
Perdón. Mira, no me perdón, tranquila.
Pues mira, carajo, no sé. La bicha, ella.
Mira, yo de verdad.
Había una que decían que era ahí.
Pues sabrá Dios.
Las conozco a todas.
Para mí había unas cuantas, no solamente una. Una época difícil.
Ok, ok. Pero había, fíjate, yo digo, si me dicen eso de Ashley, no la veo.
Nah.
Sí, porque Ashley es como otra cosa. Y Ashley, por ejemplo, no sé si llegaste a conocer a Imperia, un transformista. Sí. Ashley Imperia imitaba muchísimo a Ashley. Wow. Y Ashley tenía la diferencia de cuando hacía shows en, por ejemplo, en San Juan Chatoy, en sitios así.
Sí, allí tocó
la llevaba.
Ay, qué cool.
Sí, y entonces compartía tarima que no tenía celo.
¿Tú sabes quién me llegó a hacer ropa a mí? Mami Rudy.
Ay, Rudy, imagínate. O sea, que tú llegaste a ir a San Juan Chato. Yo creo que yo te vi un domingo.
Claro que sí.
Cuando era las noches de ambiente, claro, yo creo que yo te
vi. Que el show empezaba a las 3 de la mañana,
sí,
y yo así.
Sí, te llegué a ver. Pero volviendo al tema de la bicha, es que decían que había una. Decían, mira, tú pasas
por... Ay, ¿quién será?
Tú pasas por ese camerino, muchacha, y ella... Bueno, yo voy a tirar las iniciales. Ay, pues, es que ella es pana. Terrible, ella es pana, no, ella es pana. Yo la quiero mucho.
Ahora es pana.
Ella es mi pana. No, okay. Todas ustedes son panitas.
Porque ya no es así, ya no es así. Antes era así,
no,
ya
no. Ella estuvo aquí, yo le pregunté y relajamos. ¿Y te lo aceptó? No, no. No, porque después, porque no, espérate. No, no me lo aceptó como tal. Ay, Yamile. Pero lo que pasa es que como con cuando yo la conocí conmigo, no, yo no vi lo que decían. Cuando yo la conocí y conmigo, la dinámica, y yo la veía actuando con la... Yo no vi eso. Sí la veía un poquito exigente en sus cosas, pero decir como que ella pasan por el camerino y cierra la puerta y no comparte con las demás, si estamos todas...
Mira, yo le doy gracias a Dios que yo siempre soy bien despista. De verdad. Porque si eso me pasó, yo no me enteré. Okay. De verdad, yo nunca tuve ninguna rivalidad con ninguna, al contrario. Normal, yo hacía lo mío, yo estaba en la mía, y nunca sentí como que, oh my God, esta me está tirando
pero
la mala.
Ninguna se parece.
No, todas teníamos nuestro propio, sí, bien diferente.
Yo a veces digo, ¿por qué la gente? Yo quisiera saber que alguien me explicara en qué se parece Yolandita y Ednita.
Nada que ver.
Ricky Martin y Chayanne. ¿En qué? O sea, en
pero
nada.
Siempre los han comparado, ¿verdad? Y no, es cierto.
Sí, pero entonces el problema no está en la gente, el problema está en ellos como artistas. Y lo digo yo aquí porque entonces no se unen.
Claro.
¿Vamos a hacer algo? O sea, como ustedes, bueno, no creo que ahora tú, ¿verdad? Lo harías. Si
mira,
te lo piden.
Sabrá Dios.
Cantar.
Bueno, merengue. Sí. Si surge un proyecto que vale.
Claro, con las letras bonitas. O sea, sí, bonita no. De que no vaya nada de que te...
No, yo soy bien open a hablarlo todo.
Sí, pero a Jaylin no le gustaría, por ejemplo, cantar el mío. Ella una vez me dijo que ese tipo de temas no.
Bueno, te voy a decir una cosa. Ahora que mencionas eso, La Dama de Hierro, que fue el tema que más yo pegué, ese temita es súper tóxico. Pero mega tóxico. Si tú analizas ¿tú has analizado esa canción?
Bien, ahora me pusiste ahorita así.
Sigo siendo tu esclava, siendo tu dama de hierro, la que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listo un beso
no,
porque
amor,
te quiero.
Tóxica,
sigo siendo tu sombra. Uh-huh. O sea, ahí la saica.
Perdonen, pero esa es de las que hoy en día, mi amor, aparecen y después el marido se mató. Lamentable. Eso es lo que estás describiendo.
Es una canción mental.
¿La cantarías? No. Le puedes, pero le puedes cambiar la letra.
Claro. Yo no la cantaría, ¿no? Porque, ay, mira esta hora que cantó eso por no sé cuánto tiempo y ahora está con... Lo que pasa es que yo soy fiel creyente, y esto es una realidad, y esto lo puedes leer, y esto es real, no me lo estoy inventando. Lo que sale por tu boca, ¿verdad? Lo que tú declaras, es bien importante, y el mensaje que tú llevas.
Claro.
Y, pues, ya uno está en una etapa que uno no quiere fomentar algo que sabe que no es saludable para la gente y que no lo hace bien. Yo prefiero tirar otro tipo de contenido de valor que puede edificar una vida. O sea, básicamente esa es la razón.
Pero realmente tú crees que ese tipo de letras puede afectar a alguien. Porque yo te voy a poner yo de ejemplo. Yo era fanática en los 80s de la música heavy metal.
Ah, claro.
A mí no me... Yo ni jugué cuija, ni me llamaba la atención nada que fuera oscuro, ni tuve cuernos en la casa, ni cruces boca para abajo.
Yeah.
A mí me gustaba porque, como le estaba contando al invitado que estuvo aquí ahorita, me gustaba la batería, la guitarra eléctrica, pero quizás era yo.
Eso es lo que te iba a decir.
Personas que quizás tienen una mentalidad débil y cayeron.
¿Lo has dicho?
Ahí cayeron.
No todos recibimos el contenido de la misma manera, ni tenemos las mismas necesidades o las mismas deficiencias.
Claro.
Entonces, ahí es donde está la diferencia. Okay. Y como uno no sabe a dónde va a llegar eso, pues ahí es donde uno tiene el cuidado. Pero te entiendo, y sí. Pero lo dijiste como es. Exactamente.
Porque me gustaría verlas a todas unidas. Hace sería un tiempo cool. Atrás le pregunté a Yailin y me dijo que sí. Le picaba un poquito.
Es que nos gustaba.
Pero es que no es, mucho es que ustedes que sí. Hicieron nada. Quizás las letras, pero parte de la moda y de lo que estaba ocurriendo.
Sí, y dentro de todo era sano, o sea, era cool, ya te entiendo. Sí.
Vocalmente, de todas ellas, ¿con cuál tú crees que te llevarías más? Vocal.
Ay, Dios mío. Bueno, yo, obviamente, los vocerrones de Melina. Mili Quesada.
No, pero Mili, imagínate, hay que decirle.
Corre. Olga Tañón. Sí, son no, vozarrones. Sí. Vozarrones de verdura.
Oye, tú estás viendo en Florida.
Yo vivo en Florida.
Y Olga también, ¿verdad? Está por allá. Ella ¿se está, sí, no, están no, bastante
porque
retirada.
Porque ella está bastante retirada. Ella está okay. Un poquito más como para el campito.
Ok.
Sí, creo que es el área de Ocala por allá, okay. Si no me equivoco.
O sea que no se encuentran ni nada.
No, y superas que hemos hablado así bien. Rapidito por las redes, pero nunca he coincidido con ella allá. No, he coincidido con muchos otros compañeros, pero con ella no, me encantaría.
¿La actuación te hace falta?
Me gusta mucho y la he hecho. La he hecho. Ahora mismo estoy en un proyecto teatral que me trajo a Puerto Rico, que me encanta.
Sí, ¿estás cuándo? Espérate, eso hay que decirlo. Sí. ¿Cuándo es esto?
Bueno, no sé, verás si esto sale on time, pero dime 20 la fecha. De abril, 20 de abril.
Eso estamos a tiempo, sí.
Sábado, claro, en dos semanas.
Este sábado, señores, sí. Este sábado, es. 20 de abril. Yes. Este sábado, 20 de abril, ¿dónde?
Centro de Bellas Artes de Caguas.
Centro de Bellas Artes de Caguas.
Ahí estamos con la comedia hasta que las suegras nos separen. Esta obra, esta es la quinta reposición que se hace, okay. Si no me equivoco, se escribió hace como más de 20 años. Y es una obra para toda la familia, y es comedia sana, familiar, pero de verdad, o sea, pasan tantas cosas cotidianas que tú has vivido, que yo he vivido, uh-huh. Y la gente se va a identificar un montón y se van a reír un montón. Así que esa obra me trajo aquí, y a principios de este año filmé una película que se llama Enredo de Reyes, que si Dios lo permite, sale a principios del año que viene.
Ok.
Porque supone que salga para esa época. Así que he hecho mis cosas en teatro, cine, y pues como que he podido curarme, tú sabes, como que no lo he extrañado tanto.
Sí, porque tú de mala eres el diablo.
Bueno, fíjate, no de mala hace tiempo que no hago. No. Pero podemos analizar un sí, personaje que bello. Valga la pena.
¿De verdad lo harías?
Pues que depende del libreto. Si yo okay. Leo el libreto, que vale la pena, que yo digo, wow, espérate esto. Ahí no tan solo me puedo votar, sino que lo que se está llevando está interesante, pues analiza.
¿Y por qué tú crees que cuando estabas bien vigente en la televisión, haciendo muchas novelas y todo esto, siempre te ponías de villana? Porque tú eres
pensé
otra
que
cosa.
Ibas a decir la otra palabra. Pensé que ibas a decir la otra.
No, de villana.
De villana.
De villana. Okay. No, oye, de villana. No, nunca te vi de villana. Siempre te vi. Sí, te vi de haciendo cositas buenas.
Sí, pero tienes
pero
razón.
Siempre eras villana.
Sí, tuve varios personajes. No sé si era porque yo me proyecto todavía así, no sé. Fuerte, carácter, no sé. No. Yo creo
yo
que
no
era
te
eso.
Veo así.
Pues no sé, pero cuando me llamaban para ese tipo de personaje me lo mencionaban y la gente también.
Yo
y ahora
así a Lisa Lugo, que tú ves a Lisa Lugo y dices, ahí viene esta a matarme, a quitarme los frenos del carro, o a Nori Joffre, que tú sabes que Nori es lo que ella diga, cuando ella diga, a la hora que ella diga, y tú dices, esta te va a quitar los frenos del carro.
Ay, qué coño.
Pero tú no, por eso.
Sí,
y cuando
no
te
sé.
Veo de mala... Es que eres mala.
Y me encantan. O sea, son personajes, por lo menos lo de Dueña y Señora, que fue yo creo que el personaje sí. Más extenso que tuve, donde uh-huh. La gente lo pudo ver por mucho tiempo. Esa telenovela, el personaje, yo me lo gocé en cantidad.
Estaba con pinche con Brenda.
Sí. Sí no, y yo hice barbaridades con ese personaje.
Barbaridades.
Y sí, le quité no el marido a una hermana. No, fue una cosa terrible.
¿Qué no harías de villana?
¿Qué no haría de villana? Ay, Dios mío. Ay, me pones como que en un...
Pues te hice esa pregunta hace poquito, pero no, ahora te la estoy haciendo aquí para que la gente... ¿Qué no harías?
Es que no sé, yo estoy en una etapa de mi vida que quiero hacer cosas que como que yo me las disfrute, pero que sienta que aportó algo.
Bueno, hay cosas que no se pueden ver, por ejemplo, en la película de Star Wars, cuando se está creando el personaje de Darth Vader, ¿verdad? Hay una escena donde él entra a un cuarto y hay muchos niños, y lo único que se escucha es cuando la cámara se mueve y se escucha que él prende el láser.
Y acabó.
Ya tú sabes lo que pasó.
Dios.
O sea, no te lo muestran.
Ajá.
No lo
pero
muestran.
Tú sobreentiendes.
Tú sabes. algo así.
Ay,
casina.
Muy bien, light.
Después, light, de casina.
Un ejemplito. Pues no sé, pero no creo.
No,
pero hay personajes. Mira, es como la historia de mi vida. Yo estoy dándole forma a unas cositas donde yo voy a soltar cosas de mi vida personal. Claro. Y eso va poco a poco, según Dios me vaya llevando. Pero si edifica, si yo tengo que contarte algo que a mí no me hace muy feliz, ni me da mucho orgullo, uh-huh. pero tú te vas a poder identificar uh-huh. conmigo y va a aportar algo a tu vida, yo lo suelto.
Bello.
Sin problema ninguno. Pero tiene que tener propósito. O sea, claro. No es aquí para tirarlo ahí a loco. No. Es que esto yo sé que tiene un propósito, va a edificar algo en tu vida. Pero lo mismo pasa con muchos personajes. Hay personajes que a lo mejor son dark, son un poquito oscuros,
sí.
pero llevan algo. Y tú recibes algo a través claro. de ese personaje. Te está dando un mensaje, te está llevando una historia, te está edificando algo. O sea, todo depende.
Pues mira, ahora que dices eso, y ahora les voy a confesar a mi público. A mí siempre la gente lo sabe. Yo soy fanática de las villanas. Me encantan. Y la gente, señores, se van a enterar de algo. Lo voy a decir por primera vez contigo.
Cuenta,
la gente
cuenta.
Pensaría que a mí me gustan las villanas realmente por mi liderazgo, por mi forma de ser,
ajá.
porque soy fuerte al hablar. Y no. A mí me gustan las villanas porque me gusta ver el final de ellas.
Qué interesante.
Y la gente se están enterando ahora, mi gente. Yo soy fanática de Itatí Cantoral, que es Soraya, Mariela del Barrio.
Sí.
Esa mujer.
Tantos personajes que hizo Itatí. Dios mío, yo.
Pero ese es el icónico. Uh-huh. Y entonces la gente, no, que si tú eres como Soraya, la gente te identifica.
Sí.
Tú eres irónico como, o irónica como Soraya. Y yo, uh-uh. A mí me gustó verla que se achicharró. Porque pagó toda la
maldad. Se lo merecía, según tú.
Entonces, a mí realmente me gustan las villanas por eso, porque realmente
¿pero qué
tiene un...
¿Qué tipo de final te gusta? ¿Cuál tipo de final realmente tú disfrutas?
Esos que se me lo...
El del precio que pagó.
Sí, porque es que son...
Eso de que se convierta buena al final. Ah, qué charro.
No.
Porque tú sabes que hay muchos así.
No,
que se transforman.
No. Como también me gusta la que no se arrepiente. Y aunque esté en la cama quemada con los tubos...
Yo soy así.
Se lo quita y dice, me voy a morir y te odio. Y me quito el tubo y te odio y no te quiero ver feliz. Y se quedó...
Es que eres bien dramático.
Me gusta.
Sí, no, el drama. O sea,
nena, yo hubiese cogido clase contigo. Yo, tú,
ay, qué cómico. No,
tú y yo de mala en una novela. Mi amor, la que se hubiese
formado.
No hubiese formado, era grande. Si hubiese protagonizado alguna novela, ¿con quién te hubiese gustado protagonizar?
Oh,
varón.
My Lord. Varón.
Puertorriqueño. Bueno, claro,
puertorriqueño. Varón. Wow, Dios mío, se me escapan nombres, que yo soy una joya, se me olvida la gente.
Mira, Jimmy Navarro es bello.
Sí, no. Y trabajé con Jimmy también. ¿Dónde yo? Jimmy es que yo no he hecho tantas cosas y no me acuerdo exactamente dónde. Pero
en Lugo, ya no tanto.
Sí, yo pero en su época. Braulio Castillo.
Ah, Braulio también.
Torazo. Sí. Tú sabes, son gente que Braulio. Tú haces. Wow. Yo tuve oportunidad de trabajar con muchos de ellos. Mira, tú sabes que, ¿tú te acuerdas cuando hicieron Decisiones en Puerto Rico? ¿Te acuerdas?
Claro.
Aquí, bueno, ahí trajeron gente de afuera también. Pero trabajé con actores que yo nunca pensé que iba a trabajar. Ahora, de Puerto Rico, como los que mencionaste, Jerry Segarra. No, Jerry, ¿qué? No, espérate. ¿Era Jerry?
Ay, Jerry Segarra. Jerry Segarra es un actor.
Sí, que puede ser.
Yo creo que es Jerry Segarra.
Espérate. Hay otro que se me está escapando el nombre. Ay, Dios, soy la peor.
Ay, había uno que trabajó contigo en la novela.
Acuérdame.
Te digo ahora, espérate. Era el esposo de Flor Núñez. Ay, Flor, que la adoro.
Ernestito Concepción. Ernestito, otra cosa,
sí,
bebé.
Sí, es guapísimo.
De hecho, pero actorazo de, también.
No, actorazo, pero no, había uno. ¿Cómo es que se llama? Espérate. Ay, no, para que hoy en día no, ya no se ve tan lindo. Era el que hacía de esposo de Flor.
De Flor, esposo de Flor.
De Flor Núñez.
¿Boricua, puertorriqueño?
Sí, se supone que sí.
Ay, Dios mío, ¿quién era?
Flor Núñez no era tu mamá en la novela.
Yo creo que sí. Es no que soy una joya de Cristo, de se verdad, me olvida
se te olvida todo. Te lo juro. Pues Flor Núñez era mala.
Sí,
como
malísima,
siempre.
Malísima.
Como siempre, pero él, ay, se me olvidó.
Otra superactriz.
Se me olvidó el nombre de él, apellido.
Pero podemos googlearlo ahí y lo pagamos otra cosa.
Sí, pero se me ay, Dios mío, bueno, guapísimo él con una voz que era malo. Fue el que hizo que la protagonista, que es Carla Monroy, la metieran en un manicomio. Después yo buscamos. Ay, después padre, te digo.
Qué mal.
Pero un hombre guapísimo. Y con Chayanne, ¿te hubiese gustado? Claro, ¡ah! Imagínate. Chayanne con Chayanne.
Ese era el de mi vida, mi amor.
De verdad.
Sí, pero como era el de mucha también, pues no estoy diciendo nada nuevo.
Sí, pero con Chayanne hubiese sido un palo.
¿Tú te imaginas protagonizarlo
sí,
con
hubiese
él?
Sido
gracias,
un palo.
Gracias, señor, que no lo has traído. No lo traigas ya, señor. Ya no, ya hay que verlo de lejos. Mira, ¿qué era lo que te iba a decir? Ah, que yo tuve la oportunidad de trabajar con varios actores venezolanos cuando hicimos decisiones que yo jamás imaginé, como un Jorge Aravena.
Niña, pero bendito sea Jesús.
Que yo lo veía en las telenovelas venezolanas.
Sí.
Y cuando vino a Puerto Rico a hacer decisiones, me tocó protagonizar con él. Y yo como que jamás. Maravilloso.
Sí.
Jorge Aravena es maravilloso. Como actor y como compañero de escena.
Sí.
Súper respetuoso, súper cool, súper brillante. A mí me encantó la experiencia con él. También Jorge Luis Pila. ¿Sabes quién es Jorge Luis Pila? Alto,
sí,
guapo.
Fabuloso.
Él. Muy buena experiencia también con él.
Ese es más quemadito.
Y más alto.
Más quemadito.
Y Miguel Baroni, que fue el que nos
Miguel
dirigió.
Miguel Baroni, sí.
Eso fue otra experiencia brutal. Ay, fueron tiempos muy bonitos.
¿Y no te has vuelto a llamar de esas cosas?
Pues mira,
¿no?
¿No
se siguen haciendo, yo creo que como tanto como antes?
Pues no se hace tanto como antes. Incluso, ¿te acuerdas la época de las telenovelas en Miami?
Claro.
Que eso era una cosa, una industria brutal. Ese tiempo yo llegué a ir a varios castings, yo hice un par de cositas sencillas, llegué a hacer allí, pero eso se cayó también. Ahora mismo no se está haciendo, no se está produciendo así.
A pesar de que tienes una trayectoria y probada, tienes que seguir haciendo casting siempre.
Bueno, para lo que es local, gracias a Dios, a menos que sea cine, que sea una colaboración con otro país, pues puede que te pidan algo porque el país te conoce, pero ese otro productor o esa otra gente pues no conoce tanto tu trabajo y pues me lo requieren. Pero cuando es algo que, pues, de aquí, pues, no, obviamente no.
Te toca trabajar como alguna actriz.
Claro.
Sí. Que tú dices, esta, mi amor, esta sí, hay que quitarle los frenos.
Ha sido fuerte, sí, claro. He tenido compañeras maravillosas, pero he tenido otras dificilitas. Pero pues
hay que cortar porque el ángulo no es ese y la cosa y así se pone.
O que no te ayudan, que sencillamente sí, eso pasa.
¿En serio?
Sí.
Oh my God.
Sí, porque ellas están en su mundito y en su. Pues.
Sí, en el Divalu.
Es difícil, pero nada, eso fue. Yo no sé, yo parece que me encantaba tanto lo que hacía que te lo estoy contando, pero no te puedo decir ninguna situación que.
Claro.
Me confrontaron o yo confronté. Yo como que pichaba, yo hacía lo mío, como que pues ella está en su mundo, yo estoy en el mío, tranquila. Yo no te hago nada y tú allá, pero uno sabe.
Varón.
Sí, hay algunos que son más difíciles que las nenas.
Sí, sí.
¿Ya? Y me los topé.
Ahorita también mencionaste a uno que es difícil, ¿no?
Sí, ok,
en detalle
ok, amén.
Sí, es bien, sí, es moody. Okay.
No,
voy a...
Pero ahí tú sabes muy bien que hay compañeros, actores, varones, sí, que son más divas a veces que las mujeres.
Sí, bien fuerte.
Y eso es bien difícil.
Te quiero hacer esta pregunta y la voy a hacer con mucho respeto.
Amén.
Porque la tengo, antes que se me vaya y después me monte en el carillo. La pregunta, ok. Porque es, fíjate, es educativa.
Zumba.
Es una pregunta buena, pero es educativa también.
Zumba.
Ok, tú estás ahora en unos caminos bien chéveres y bien bonitos. Tú siempre has sido una mujer mega, o sea, ella no es open mind. Ella tiene 3 dragas adentro, 4 travestis, 9 transformistas. Ella es otra cosa. Ella es un cambio de sexo, como uno dice.
Tanto.
Y tú sabes que cuando nosotros le decimos es una mujer, eso es halagándola.
Yo lo
no
sé,
es nada ofensivo.
I
eso
know.
Tú lo sabes.
I know.
¿Cómo ahora tú puedes manejar, verdad? Quizás el que estás con otra mentalidad, otra cosa, lees quizás un libro que muchos de nosotros no leemos o no le damos veracidad. A lo mejor le damos veracidad, pero no lo leemos tanto.
Entiendo.
O podemos pensar que tal página es real o tal página no, como le puede pasar a cualquier persona. ¿Cómo puedes manejar eso? Porque tú eres una mujer bien open, siempre has sido bien abierta con la comunidad. Inclusive uno de tus mejores amigos, no, hace tiempo que no sé de él, no vamos a mencionar nombre ni nada de eso. Pero ¿cómo puedes manejar eso? Porque tú sabes que vamos a hacer... Te van a decir que nosotros estamos hueldón en el horno, vuelta a vuelta como una tilapia. ¿Cómo? ¿Ve? Una pregunta es educativa, está chévere.
Qué lindo,
¿cómo
claro.
La puedes?
Y muy válida tu pregunta.
¿Cómo? Porque tú realmente piensas que nos vamos a achicharrar hueldón.
Tan bello. Mira. Porque,
carajo, después que yo me he echado tanto y he trabajado tanto y que tú me vengas a decir a mí, no, para acá tú no vienes, tú vas para allá.
Mira,
no, espérate un momentito, yo he hecho cosas buenas, pon la balanza. Porque...
Mira, primero te digo que la fe se trata de no hacernos tantas preguntas y de creer. Hay que caminar. La fe es caminar a ciegas. La palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Uh-huh. So, yo estoy así. Cuando tú decides creerle a Dios y caminar. Eso es fe. La única manera en la que yo puedo estar caminando en este proceso es porque muchos de mis cuestionamientos los dejé a un lado y decidí creer. Y Dios te va mostrando en el camino y hay cosas que nunca las vas a tener completamente claras porque no hay una contestación para todo. Uh-huh. Y hay cosas que son sobrenaturales. No podemos tener la mente de Dios, es imposible. Claro. Eso es otra cosa. Nuestra mente es limitada, mente de humano. No vamos a poder llegar a un nivel como Cristo, como Dios, como algo sobrenatural, que lo dice la palabra. Así que así yo camino. Por eso no me hago tantos cuestionamientos. Los he tenido, los puedo seguir teniendo algunos, pero sigo caminando. Y veo la mano de Dios en todo, en el proceso. Tocando el tema que me preguntas, que es súper válido y me encanta que me lo preguntes. Yo tengo muchas amistades lesbianas, homosexuales, y todo lo que sea por ahí, porque yo no sé con quién se acuesta a quién, porque eso no es mi problema. Claro. Y Dios no me ha llamado a eso. Y tengo gente en mi vida con una calidad humana espectacular. Gente que amo con todo mi corazón. Que ellos me tienen que estar viendo en este momento y saben quiénes son. Y ellos saben que yo sé. Ajá. Y los sigo amando y los amo más. Claro. Y los trato con el mismo amor, con el mismo respeto. Y sobre todo cuando son gente que tienen una calidad humana que también aportan a mi vida. Claro. Y yo estoy ahí para ellos. Muy bien. A mí me toca amarlos y orar por el corazón de ellos como oraría por el tuyo o por el compañero que está allí en los controles. O sea, eso no tiene que ver con quién se acuesta a quién, porque es que hay que decirlo así, ¿verdad? Porque ese es como que el issue mayor. Claro, la cuestión de la sexualidad y demás y de la preferencia o de lo como se le quieran llamar y describir. Y yo no tengo issues con eso porque es que, te repito, a mí no se me ha llamado a eso. O sea, a mí me toca, para mí las características principales, y quiero que se lleven esto en el corazón también, las características principales de una persona que realmente tiene a Dios en su corazón, en su vida, tienen que haber dos cosas que para mí son principales, y es amor y servicio. Si tú no tienes amor, y el amor es la manera en la que te trato, uh-huh, cómo me comporto, qué ejemplo te doy, cómo reacciono, cómo... Claro. Y servicio es estar. Es ser una persona que si yo tengo que pasar algo ahora, te lo paso. Y más allá de eso, si tengo que apoyarte en otra cosa, más, esto es para ti. Claro, no es que yo voy a dejar de vivir para servirle a otra persona. Pero tú sabes lo que te quiero decir. Yo conozco mucha gente, Jesucristo, pero están llenos de indiferencia, de actitudes, tratan a los demás de mal.
De señalamiento.
Entonces, yo no veo a Dios ahí. Yo veo a Dios en gente que me da amor, que me trata con respeto, que trata el mismo respeto que le da el que me abrió la puerta, como el que está aquí haciéndome la entrevista. Todo, o sea, el respeto es así. Entonces, si tú no ves amor y respeto, sal corriendo porque ahí Dios no está.
Qué bueno. Qué bueno que pienses así, porque hay veces que yo me topo con personas, ¿verdad?, que están... siguen los caminos que tú estás siguiendo y a veces digo, pero ok, ¿y cuál es por qué sigue juzgando y buscando la manera de, y poniendo el dedo en la llaga y dale que dale? Pregunta, cuando ella muera, ¿le van a dar 15 puntos por haberme dicho?
También hay gente que, obviamente, la palabra es clara, ¿verdad? Y hay unas cosas que están en la palabra y que dice el orden es este, uh-huh, y se supone que sea de esta manera y bla, bla. Y si yo soy cristiana y me dejo llevar por la palabra, pues se supone que yo siga ese mandamiento y eso que dice ahí. Uh-huh. Pero a mí no me toca decirte a ti, tú estás mal. O sea, si yo entiendo que hay algo en ti que se puede mejorar o que puede bendecir tu vida si lo eliminas. Uh-huh. Me toca orar por ti y estar para ti. Claro. Porque yo estoy segura que a ti te transforma más el amor que yo te pueda dar y cómo yo me comporte contigo que el que yo te esté leyendo y te esté diciendo, mira, que está... Te va a transformar más mi ejemplo. Te va a transformar más mi amor. Así que si yo quiero ver algo en ti que yo creo que puede bendecir tu vida, no para que cambies y yo ganarme 10 puntos como tú dices, porque hay gente que también vive así. No. Que es que puede bendecir tu vida, lo que yo sé que puede bendecir, lo que... Me toca orar por ti, me toca estar para ti, me toca demostrarte a ti que en mí también hubo un proceso, que yo también corrí la seca, la meca, la tuntuneca, y un día me di cuenta, ¿sabes qué? Uh-huh. Esto no trajo bendición a mi vida ni trajo paz.
Pues qué bueno que me dices eso, porque sabes que en el 2013, cuando llevé a la Taína a la discoteca, ella le pidió a la gente que el que quisiera le entregara su corazón a Jesús, ¿no? No que te convirtieras. Son dos cosas diferentes.
Sí.
Y esto ahora la gente va a quedar loca. Y yo sigo diciendo coño, huevo, culo, el bicho. Porque eso no lo voy a dejar de decir porque a mí me encanta. Eso es parte de mi esencia del carácter. Si lo dejo de hacer, ya soy la pastora Drusila Divine. No es eso. Y yo lo hice. Y después de saber, corté con unas amistades que me estaban así, pero eran amistades ya de pequeño, pero veníamos por sustancias y cosas, estaban haciendo daño. Y un día voy en el expreso, un tapón, y no era que me hacían falta, era que cuando tú estás contando con... es como una, es una pérdida. O sea, esta gente tú sabes que no te, no funciona, no aporta nada, pero es una pérdida, ¿entiendes?
Yes.
Y yo estoy en el carro llorando.
Yes.
Llora. Yo no sé de dónde. Señor, usted, y yo no, mira, lo que estoy tomando es agua, no estoy borracha ni nada.
Jamás.
Yo no sé de dónde, prepárate. Yo no sé, todavía me lo pregunto. Yo no sé de dónde, en ese lloradera de que me sentía cansada o cansado de... Ay, de
Estaba soltando.
Ah, pero era un agotamiento mental. Yo no sé si fue por aquí. Fue que le escuché. Como si pusieran una bocina. Y yo escuché una voz que me dijo, te duele, pero a mí me duele más que a ti.
Ay, qué bello. Gloria a Dios.
Yo, que entonces, fue acto seguido, ¡boom!
Paz.
Una cosa que yo no la podía ni explicar. Y yo, óyeme, tú eres tremendito. Porque yo le hablo así.
Bello.
Es mi pana.
Bello.
Es mi pana.
Bello,
es claro. Mi papá. Para que usted vea que yo no sea lo que pensaban Truxi. Porque pasa que a veces aquí en el podcast, yo tiro pullita y digo cosas que doy a entender que no. ¿Entiendes? O que soy atea, o que no creo en aquello. Pero yo lo hago por la joda porque esto es parte de él. Pero sí, yeah. Creo. Y después de saber yo, pero espérate un momento, esto es así de chévere. Y me pasó eso. Nunca lo había compartido con nadie. Lo comparto contigo.
Me encanta. Qué lindo. Lo valoro. Qué bueno.
Contigo.
Wow.
Perdón, lo comparto Ajá. contigo. Y una vez también, paré de hacerlo porque dije, espera un momento, te estás botando demasiado. No era. Una vez también alguien me enseñó y me dijo, pide que te deje ver. Y estaba pasando por otra situación y pedí que me dejara ver. Niña, eso fue... ¿Qué tú quieres? Es como si me dijera, ¿tú quieres ver? Espérate. Pa, y yo. Me pasó eso y eventualmente me abrí un poquito más y ahí no fue que me cerré con él, sino como que aguanté un poco porque dije, espérate, me está dejando ver demasiado y esto es como... Entonces me estaba sorprendiendo de cosas que a veces uno no quiere... No acepta, no sé cómo explicarlo. Me estaba sorprendiendo de cosas que estaban en mi entorno y es parte de mi trabajo, tiene que ver con cosas de trabajo. Yo dije, no, porque entonces me encierro. Me encierro en mi casa, no salgo, le cojo miedo a la humanidad, le cojo miedo a la gente, pienso que todo el mundo es malo, porque empezó a mostrarme, pero me dijo, yo aguanta la lancha un poquito a poco. Pero mira, nunca lo había compartido y lo comparto contigo.
Te lo agradezco. Y lo valoro tanto y no sabes cómo estás edificando mi vida con lo que estás
diciendo. De verdad, ay, qué bueno. Porque
esas son las cosas sobrenaturales que te mencioné ahorita. ¿Ok? Así es como Dios trabaja.
Uh-huh.
A su ritmo, a su tiempo y al tiempo que te toca a ti. No todo el mundo escucha la voz de Dios. Quiero que sepas que esto es algo que espiritualmente, a mí Dios me habla mucho en pensamientos que me llegan, personas que uh-huh. se me puedan acercar, pero hay gente que literal puede escuchar como si alguien le susurrara.
Pues yo escuché.
Eso es lo que te quiero decir. Eso no le pasa a todo el mundo. Eso es algo que no le pasa a todo el mundo. Entonces, se me paran hasta los pelos cuando te lo digo, porque esa es la presencia de Dios, sin duda. Y a veces es tan poderoso que podemos aterrarnos porque es algo nuevo y desconocido para nosotros.
Sí, yo me quedé.
Y es como que... y nos frenamos por uh-huh. el temor. Y en la palabra de Dios creo que está... No temas, creo que una para cada día, si no me equivoco. O sea, no temas se dice cientos de veces en la Biblia, porque es a lo que Dios... nos llama a no temer, porque vas a tener temor si yo estoy contigo, si aquí estoy yo.
Claro.
O sea, que hay que confiar en ese respaldo. Y es como tú dices, pregunta, pide, se te dará, pide y te mostrará. Cuando yo empecé, antes de yo meterme como estoy así, fue la hora que te dije que tuve una situación que fue mi vida sentimental. Fue un desastre que tuve con una relación, una cosa horrorosa. Y yo, en el mismo cuarto donde hacía lo que me daba la gana con esa persona, ahí mismo yo me tiraba de rodillas y yo le pedía a Dios que me mostrara. Señor, muéstrame, porque yo no sé, porque yo tenía ataques de ansiedad, de pánico. A mí nunca me daba eso.
God.
A mí nunca me daba eso. O sea, era algo anormal.
Para llegar a eso,
para llegar a eso, tú sabes que emocionalmente tú estás bien afectada y espiritualmente. Y Dios empezó a mostrarme. Pero cosas así, como yo me enteré de tanta cosa que sin yo buscar.
Sí, uno ve.
Que
sí.
ahí fue donde como supe tan concretamente lo que estaba pasando y fue que tomé la decisión y le dije a la persona, ¿sabes qué? Bye. No, espérate, que ya yo sé lo que está pasando. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero mira, hello, tan, aquí está todo. Es así, bebé, como lo estás diciendo.
¿Sabes qué también me pasa? Y Dios mío, que estamos entrando en ese tema. ¿Sabes qué me pasa cuando, por ejemplo, tú y yo estamos enojados y no nos hablamos y qué sé yo, y yo soy rencorosa? Te soy honesta. ¿Cómo me pasa con las villanas? ¡Que pague! ¿Quién la manda? Porque, ¿qué es ese Chávez? Ay, ¿quién se lo buscó? ¿Entiendes? No es reconocer de que quiero que te pase algo malo. Es que...
Pero sí.
No. Me explico.
Entiendo, mi amor.
No quiero que te pase algo malo. No te deseo el mal. Pero si te pasa...
Te lo buscaste. Pues
no fue culpa. O sea, yo no te lo deseé. Tú hiciste mal, pues ahí tienes la paga. Pero me pasa mucho también... Cuando suelto, me explico. Estoy contigo. Y está Daniela, el día que yo digo, bótate, te toca a ti. Mi amor, corre. Corre porque ya hizo facto en mi mente, ya tú no estás, pero eventualmente veo lo que te dio pan pan. Veo cómo te da pan pan. O sea, pasan días, semanas y veo cómo empiezas tú a que alguien te está... Que no sé cómo es.
Cuando sueltas. Cuando se sabes que no va a coger lucha contigo.
Sí, tengo que soltar. Por eso, hay veces que... Por ejemplo, puedo tener una persona que me haya hecho mucho daño en algo de trabajo. Por ejemplo, ahora mismo, no voy a entrar en detalle, hay alguien de los medios que yo pasé hace un tiempo atrás. Una persona que... Jefa. Y me hizo cosas que eventualmente yo me voy enterando negativa. Una persona creyente. Muchas cosas que te vas enterando negativas de que... ¿Sabes cómo es la gente que empieza? Yo nunca te dije nada.
Acuérdate que hay gente que va a la iglesia, pero no entra. Hay que tener mucho cuidado.
Y entonces, eventualmente, tú te vas enterando de gente que te va diciendo, yo nunca te dije nada, pero es que ella, aquella vez, lo que hizo... ¿Y tú qué? ¿Y qué tú dices? Yo pude haber salido presa de allí. Y no la he soltado porque no he querido. Porque digo, el día que la suelte, y me pasa mucho eso. ¿Y sabes qué otra cosita que me pasó? En el 2020, precisamente antes de pandemia, meses antes de pandemia, tuve un amigo, un pana, se crió conmigo de pequeño. Era bien amigo mío. No éramos de los que estábamos en juntilla, pero siempre estábamos, nos comunicábamos cada 6 o 7 meses porque algo de la Mujer Maravilla que nos gusta, algo de música. Y siempre había un, Loki, cuídate, Loki, te quiero, esa cosita
sí,
bonita.
Sí,
él fallece. Yo estuve con él las últimas 2 semanas en el hospital. Él fallece. Pero entonces, la última vez que lo veo es viernes. Me despido de él, estaba entubado. Bien malo. Pero la familia tenía la esperanza. Yo sabía que... Pero la familia tenía la esperanza y la cosa. Ya. Y me despido porque ese día yo iba para San Juan con una amiga a darnos unos palitos de una cosa. Y le dije, Loki, yo le hablaba. Yo, loca, te veo mañana. Que voy a darme un palo con fulanita y mañana vengo. Yo iba a las 11 a las 4 todos los días a verlo. Todos los días.
Wow.
Y entonces, de madrugada, pues me llaman que había fallecido. Pues nada, falleció, qué sé yo. Y eso fue sábado. Sábado por la noche me quedo en casa de mi mamá, que es cerca de donde tú vivías. Porque allí fue que yo me crié con él.
Yeah.
Y entonces... mi mamá es una persona mayor, yo cuido de ella. Voy a cerrar las ventanas del cuarto donde yo dormía cuando era chiquitito. Y cuando voy a cerrar las ventanas, miro para la parte de atrás y veo el patio donde jugábamos. Y pues me dio nostalgia, ¿no? Entonces me voy a acostar a dormir. Y cuando voy a acostar a dormir, consciente, no estoy borracho, no me da un paro nada. Digo, bótate. Daniela, te vas a matar. Yo, bótate. Déjame despedirme. Muere. Esto yo creo que yo lo había contado aquí. Muere. Me acosté. Y estoy caminando por un... Como por un patio. Normal. No vi flores de otros colores para que la gente... Ni vi luces, ni vi estrellas.
Pero esto fue un sueño. Pato.
No sé.
Ah, como que te fuiste.
Me acosté a dormir.
Okay.
De dormir, caí en un patio. Yeah. Un patio de una casa, patio recogido, sí, pero ¿sabes? Que hay gente que empieza a ver flores y pajaritos y cosas. Sí, no, sí. Yo no vi ni pájaros, ni vi luces, ni vi ángeles. Un patio. Yeah. Y más adelante, él estaba, a mi amigo de espalda, con otra persona. Pasa que yo lo llamo y le digo, Sammy, se llamaba Sammy. Yo, Sammy, él no responde. Y entonces yo me le acerco y le digo, mira, loco, soy yo. Él se voltea, pero cuando se voltea, me mira con cara de, who are you? Oh, wow. Y entonces, él mira a la persona que está con él, pero por más que yo trataba de levantar la vista, yo no le pude ver la cara a la persona. Oh, wow. Yo veía el cuerpo. No tenía bata blanca, ni estaba iluminada, para que la gente dice, ay, esta Druxila se lo está inventando. No, vi un cuerpo, tampoco te puedo decir si era una mujer. Vi un cuerpo.
No lo pudiste identificar.
No, ni vi batas, ni vi túnica. No, porque la gente, tú sabes que David dice, ay, vio chancleta, vio túnica. Uh-huh. No. Entonces le digo, ay, ¿te acuerdas que jugábamos, qué sé yo? Es que me quería despedir de ti. Y entonces él mira a la persona y la persona lo suelta. Le suelta la mano y él ayer me extiende los brazos y se despide. Me dio un abrazo bien fuerte y yo, nos vemos.
¿Y tú sentiste el abrazo? ¿Lo pudiste sentir?
Claro, claro. Pero la persona, yo noté que la persona le dio autorización.
Yes.
La persona lo soltó porque él miró a la persona como puedo. Uh-huh. Y entonces se despidió de mí, me abrazó y se fue. Y ahí yo desperté en la cama de nuevo. O sea que no sé, porque no vi la otra persona, pero se pudo despedir de mí.
Wow.
Entonces sí sé que cuando, por ejemplo, él era bien fanático de la Mujer Maravilla, igual que yo tengo un cuarto en mi casa de la Mujer Maravilla. Y entonces a veces cuando voy a ese cuarto, hay gente que dice que no están, que los muertos ya se fueron, pero hay veces que yo vengo y digo, Loki, bueno, nos hablábamos así, y yo, Loki, estoy en el cuarto. Si andas por ahí, una señalita. Vas a ver que anda todo bien, cómo va la cosa por ahí. Nena, mira. Así, y de momento esto hace algo. No sé si eso sea real, si no sea real. Son cosas.
Son experiencias.
Que son experiencias, claro, experiencias. Claro. Pero sí, cuando le hablo, es como, no sé cómo explicar. Cuando le hablo, le digo, mira cómo va la cosa, todo bien.
¿Sientes que recibes una contestación?
Sí, porque se siente paz. Como un silencio raro.
Yeah.
Y no sé cómo explicarlo. ¿Ves que no te lo puedo ni explicar? No,
pero es que yo te
entiendo. Es como que uno no lo puede ni explicar.
Es que no hay algo, no tienes que explicarlo tanto, porque es que se entiende. Yo entiendo lo que tú quieres decir y está brutal.
Alguien también que va a la iglesia como tú mucho me dijo, eso mismo me dijeron, wow. Eso que te permitieron hacer, eso no es a todo el mundo. Uh-huh. O sea, agárrate cuando te pidan, porque tú pediste y se te concedió, porque fue esa misma noche.
Ay, Dios.
Te puse mal.
No. Y me encanta. Quiero que sepas que me encanta. A mí los temas espirituales me fascinan y yo conozco un Dios real. Uh-huh. Yo conozco un Dios vivo. Yo conozco un Dios que transformó mi vida y que todos los días sigue bregando conmigo. Un Dios que se manifiesta y que nada se mueve si Él no lo autoriza. Entonces, cuando me haces este cuento, me da tanta alegría porque las personas que más terror tienen a me dice demasiado, esas son las que Dios agarra en su momento. Uh-huh. Así que,
okay,
ve sí. Preparándote.
Ay, Dios, sí, ya, no eres la primera que me lo ha dicho.
Va a ser en su momento perfecto, que no lo sabes tú, que no lo sé yo. Y por eso que no nos podemos cuestionar tanta cosa. ¿Me querrá con esta peluca y con estas gafas? Papá nos quiere y punto.
Claro.
Nos ama y punto. Porque Él no nos ve ni tan siquiera vestidos, porque eso no es lo que el Padre ve. Sí, eso no es lo que a Él le importa. Él le importa nuestro espíritu, nuestro corazón. ¿Y quién puede conocer más tu corazón? Que Dios.
Tengo una amiga que falleció también hace poquito y estudió conmigo en la high. Uh-huh. Tuvo muchos problemas de adicciones fuertes. Tocó fondo de pedir dinero en la calle, de inyectarse. Uh-huh. Y que falleció hace poquito y siempre me, ahora que tú dices lo de la peluca, me dijo, es que yo no te veo con... Me dijo, tú no sabes si es que realmente te quiere con las pelucas y las gafas para algo. No sabemos, ¿ves?
Mira, yo estoy pensando en algo que te quiero decir fuera del aire, como digo yo, ¿verdad? Porque es algo más personal. Pero ayer yo estaba con una mujer de Dios, ¿verdad? Mm. Que respeto mucho y que estoy teniendo el privilegio de poder trabajar con ella y demás. Y le comenté que venía para acá.
Ajá.
Y me dijo, yo estoy orando mucho por ese muchacho. Llevo años orando. Y yo me quedé así yo, ok. Y te podrías impresionar porque a veces uno está en las oraciones de personas sin uno saberlo.
Me escribe a mucha gente en las redes también así.
Y eso es bien bonito porque yo estuve muchos años también leyendo muchas cosas. Claro. Y le pichaba a muchas también. Uh-huh. Y algunas era como, ay, como gente que me dice, ay, pero esa voz que tú tienes por años, canta para el Señor, canta para el Señor. Y yo como que... soy artista, yo todavía no estoy, porque obviamente mi corazón no estaba ahí.
Claro.
Ahora tú me dices eso, ah, chacho, ya vi, yo le meto la adoración hasta lo último, claro, porque honestamente ya mi corazón está alineado y está ahí. Y tú tienes que estar listo para eso y Dios te va preparando. Pero lo más bonito de nuestro Padre es que Él nos acepta como estamos. Tienes que llegar de baratao como tú estás.
Claro.
Entonces, a veces tenemos ese temor, ay, ¿qué va? Ay, ¿y qué hago? Y mi trabajo, y esto depende de esto. No, tú no puedes pensar en nada de eso. Yo vivo ahora mismo porque yo sé que mi provisión viene del cielo. Claro. O sea, oportunidades que vayan a existir en mi vida no me las va a dar alguien que yo le caiga bien o le caiga menos bien. O que yo tenga que lamberle un ojo a alguien o no lamberle el ojo. Ya yo no dependo de eso. Yo dependo de la provisión de mi Padre. Uh-huh. De hacer las cosas como son, estar encaminadita, obedecer, caminar por fe, y Él es mi provisión. Y así pasa así pasará contigo porque lo declaro en el nombre de Jesús, y así pasará con todo aquel que decida aceptar a papá. Los cambios Él los va haciendo como Él entiende que los debe hacer en su momento, y ni cuenta te vas a dar. Pero a veces nos rochamos demasiado. Sí. Chacho, pero es que yo tengo todo esto, yo no me atrevo a ir allí. Chacho, ¿con qué cara? Yo hago esto. A Dios no le importa. Así es como Él te quiere.
Pues,
tal
Dios
como
mío,
tú
la
eres.
Entrevista es contigo y te yo con todas estas cosas, pero yo sé que si
pero
te
gusta. Pero culpa tuya.
Pero si te. Sabes que otra vez estoy en una carroza, amiga. Estoy en una carroza en una actividad de pueblo.
Escuchen.
Escucha, estoy en una carroza en una actividad de pueblo. Pero es que me gusta hablarlo contigo, no lo hablo con todo el mundo.
Amén.
Estoy en Mahones, obviamente de Druxila. Al estar en Mahones, saben que hay algo que no se puede ver. Tiene que estar todo escondido.
Que es del manager, ¿no?
Claro. Y entonces tengo ganas de orinar. ¿Sabes lo que? Y paran la carroza y me dicen, mira, métete por esa puerta en pleno pueblo de Patillas. Métete por ahí, porque por ahí al final, que se va, hay un local que están haciendo. No me explicaron lo que estaban haciendo. Y era un domingo y ahí hay un baño. Niña, yo entro, pero así. En perifolla. Cuando abra aquella puerta, yo... No, porque yo...
Entraste a un culto.
A un culto. Entonces yo y todo el mundo. Y yo... Se escucha cómico, pero fue real. Y yo...
Me
mato. Sorry, pero es que me dijeron que por aquí había un baño. Y el pastor que está en el frente me dice, sí, allá. Y yo,
claro.
Sorry. Dije, lo único que dije, sorry. Porque voy a hacer, sorry. Sí. Cuando llego, yo por ser la más payasa, mira, vengo y hago. Yo miro las dos puertas y yo.
¿A cuál
y voy? Yo, ajá, yo vengo y les digo, me viro así, los miro y les digo, ¿y ahora cuál yo voy? Y el pastor me dice, al cual más te sientas cómoda. Y yo. Pues para avanzar, sabe que voy a ir al del varón, porque es más fácil, porque no quiero hacerlo sentada. Y así, en cómico, en mood cómico, porque ese soy yo. Cuando salí, muérete. Cuando salí, estaban todos los jóvenes al frente con la pancarta y todo del grupo de jóvenes esperándome para sacarse una foto conmigo. Y yo, que tú me dices a mí. Y sí. Que ellos quieren una foto con usted.
¿Qué? ¿Vieron el artista? ¿Vieron? Ellos están, sí, ahí nadie le tocaba señalar nada. ¿Vieron el artista? Vamos a con el artista.
Me han pasado unas cosas, pero mira.
Sí, pero qué bonito. Me encanta.
Wow.
Qué bello, me ha encantado tener esta conversación.
Así contigo. Que un día de esto, nada, nos veremos cantando juntas merengue, claro. Haciendo algo, quién sabe.
O adorando, también podemos adorar.
¿Qué te falta por hacer? También ese es bueno. ¿Sí? No, te estoy pichando, nena, llévame suave, Dios mío. ¡Qué mala!
Ay, te llevo no, suave. Tú sabes que sí. Ay, Josema, lo amo. Tan mira.
Mira, le dije que tan nos bello. Encontramos.
Tan bello.
No, creo que falleció el perrito.
Lo sé.
Lo viste.
Lo vi.
¿Qué Super. Te falta por hacer?
¿Qué me falta por hacer? Mira, tantas yo me siento bien plena y bien feliz. Demasiado agradecida con mi padre de que yo he podido vivir tantas experiencias bonitas en mi vida que jamás imaginé ni las pedí, te lo juro, ni yo te diría que ni las trabajé. Cuando llegaron, yo dije, ah, pues espérate, vamos a hacer esto con respeto y con amor. Pero, por ejemplo, yo llegué a la locución radial porque Dios me dio una oportunidad. Alguien me dijo, mira, este, llama al otro. Así. Llegué a la televisión por lo mismo. Alguien me dijo, mira, hay una audición que están buscando gente nueva. Y fuimos un montón de actores porque querían gente que se expresara ¿verdad? Correctamente y demás. Y hicieron un casting de actores para ser animadores de televisión. Y ahí es donde nació Objetivo Fama. O sea, donde yo nací como animadora, Objetivo Fama. Y así ha sido todo lo demás, toda mi carrera. Así que yo me siento plena y agradecida. Yo ahora mismo, a donde Dios me quiera llevar, de verdad. Porque yo sé que donde Él me ponga, yo voy a estar feliz. Yo descubrí en el camino que los seres humanos tenemos muchos dones y talentos. A veces pensamos que hacemos una cosa bien. No es que soy bien bueno en esto. Sí, pero yo estoy segura que eres bien bueno en esto otro también, pero a veces no lo descubrimos. No nos damos a la tarea de, espérate, déjame arriesgarme. Por ejemplo, yo estoy en una etapa de coaching ahora mismo, que me certifiqué como coach profesional. Hice una segunda certificación que entrelaza el coaching y la espiritualidad. Tengo programas de coaching online, doy charlas, talleres. Yo jamás pensé que yo iba a dar charlas, talleres, seminarios, hacer webinars, hacer todo este tipo de proyecto educativo. O sea, yo era una host de, ¿verdad?, de eventos, que lo sigo haciendo, televisión, radio, bla, pero presentarme delante de la gente a darles algo que yo he recibido, o sea, a educarlos en un área, a mí me nutre tanto. Y no tiene nada que ver con la actuación, no tiene nada que ver. Sin embargo, soy feliz, muy feliz cuando tengo esas oportunidades. Así que, donde Dios me lleve. Yo ahora mismo, como te dije, hay un bebé que voy a parir pronto, unas cositas que vienen por ahí que te contaré cuando ya estén en mis manos.
Ya que, me dicen que estás preña. Que, ya le hablo del bebé.
A mí no me extraña nada de eso. Y,
pero
y
puede.
Y la idea, no. Sí, yo sí.
Sí puedo. Puede.
Sí.
Atrevida.
Sí, mi hijo, yo puedo. Pero bueno, nada. Eso es otro tema. Pero el asunto
es... tú sabes
es...
que hoy en día tener... O sea, la realidad es muy bonito y todo. Yo no soy mamá ni soy papá, pero yo me imagino lo bello que debe ser. Pero tener un hijo hoy en día, eso es un financiar un cacazo. Sí, es lo mismo.
Sí, es durísimo. Es durísimo. Sí, es durísimo. Y criarlo también en lo que estamos rodeados. Estamos en un mundo bien duro, bien cruel, bien fuerte.
Que por más que tú lo críes por el camino que es
mucho ataque.
O sea, es un niño o niña y va creciendo, sí. Tiene otras inquietudes, tiene otras cosas.
La lucha con las redes sociales es catastrófica.
¿De Kenito? Kenito sí. Tiene 10, perfecto, pero sí. El 10 de Kenito hoy en día es 10 para 15.
Sí. Y es un artista. O sea, mi hijo está pasado de talento. Talento que se le sale por los poros. Pero estamos encaminándolo. Yo estoy más preocupada por su educación y su formación. Está tomando sus clases de piano y hace cositas que tienen que ver con la música. No. Y me las ha pedido montones de veces. Bendito. Pero no, yo lo sigo poniendo en la mía y el papá cuando lo quiere poner en las de él y qué sé yo, pero es que no puedo darle todavía, o sea, un teléfono, una red social, porque yo sé lo que va a pasar.
Con un Atari, por ejemplo, nosotros en la época de nosotros quizás queríamos estar todo el tiempo con el Atari encendido y la mamá...
Él tiene su PS5 y él se conecta a su PS5 y juega baloncesto y le fascina.
El celular es lo que está pegado.
Sí,
y eso debe de ser.
Pero acuérdate que tú y yo no estábamos en una época que la gente llegaba así. Así.
Ah, no, claro.
En las redes sociales la gente llega así y te señala la cara a la gente, te puede hablar directo, te atacan directo, es algo muy directo. Y yo no me voy en contra de eso, porque eso es lo que está pasando y yo estoy metida en las redes sociales full, ahora mismo yo vivo de las redes sociales, pero pues yo tengo otro cerebro, ¿verdad? Otra madurez que puedo manejar ciertas cosas y con todo eso no ha sido fácil. En el caso de mi hijo, yo no lo enajeno de eso. Él entra, él se comunica, él pone cosas en mis redes a cada rato que me pide y yo lo dejo. Pero darle a él una red social, él va a estar más pendiente de ese contenido porque le gusta, porque a quien no le gusta leer comentarios y ver likes, claro, y él sabe lo que es claro. Eso. Y eso es lo que yo no quiero, que se hace enfoque ahora mismo. Cuando él tenga un poquito más de madurez, que él pueda entender la diferencia, entender que no todo el mundo lo va a aplaudir. Eso se lo he dicho muchas veces, pero todavía no lo ha vivido. Y se dé cuenta que va a llegar un momento que la gente le va a decir cosas que no le van a gustar y él tiene que saber enfrentarlas y manejarlas. Yo estoy formando eso, pero no lo quito. Por ejemplo, como te dije, está tomando clases de piano. Ahora voy a buscarle clases de canto. Él juega baloncesto y está en un equipo porque le fascina el baloncesto. Wow. So que el tipo maneja súper bien el deporte con lo artístico y le gusta, le encanta ir a los juegos, le encanta ver los juegos, le gusta jugar
cuando
también.
Cuando mami le dice que no se empotrona, normal de un niño.
Claro, no? Claro. Okay. Pero él es un nene bien respetuoso. Él me la monta un ching, pero baja.
Okay.
Es un nene que yo puedo negociar con él. Hay nenes que no. tú sabes que... Pero mi hijo, gracias a Dios, me la monta un poquito, un poco de cosas, y yo, siéntate ahí.
¿Te pones blandita o no?
Ay, yo soy bien.
Sí.
Esa es la luz de mi vida.
O sea que y, caes.
Sí, caes. He caído mucho. Wow. Pero busco ese balance. Y gracias a Cristo creo que he logrado bastante.
Okay.
He sido sobreprotectora y lo acepto y lo he ido reconociendo. Incluso yo llegué a ir a psicólogo y todo con mi hijo para unos procesos de él, unos procesos míos. Bueno, realmente fui por él. Y en el camino me di cuenta que necesitaba más ayuda yo que el niño. O sea, llegó un punto que el doctor me dijo, ¿tú quieres que yo atienda un día al nene y un día a ti?
No, si me va a cobrar lo mismo, estamos bien. Si me va a cobrar lo mismo, estamos bien.
Yo le dije, sí, doctor, lo necesito. Y me di cuenta que el attachment que yo tenía con mi hijo era a otro nivel. Y yo misma era la que no lo estaba soltando. Como, por ejemplo, dormir con mi hijo. Entonces, que es delicioso y no me arrepiento para nada. Pero yo tenía que ir encaminándolo a él un poquito para que él aprenda a independizarse, porque eso es saludable para él en su desarrollo. Y en eso estamos.
Claro.
Y ha sido un poquito lento el proceso, pero lo estamos logrando. Y con la llegada de mi esposo, que eso es otro tema, empezamos a hablar, hacemos 3 podcasts.
Sí.
Pues eso ha sido un proceso bien bonito.
Sí, esto tiene parte 2.
No, muchachos, porque imagínate.
No, esto tiene parte 2, prometido parte 2. Antes de irnos, porque te hice las preguntas que yo quería hacerte. Por fin, no se me olvidó ninguna.
¿Estás seguro?
Sí.
¿Segura o seguro?
Segura, segura, nena. Segura,
¿tú me dijiste
segura?
Que era ¿seguro o segura?
Yo soy una mujer de dealer, estándar y automática. Acuérdate de eso. Yo soy estándar automática. Después de que ustedes me quieran ver. O sea, esto es...
Pero déjame decirte en inglés. ¿Are you sure?
Yeah.
¿No se te queda nada?
Ah, no. Ok, si yo te envío ahora un ascensor.
Ascensor.
Cogiste el ascensor y vas para el PH. Se abre esa puerta y te vas a encontrar con alguien con quien vas a conversar. Puede ser alguien que esté o alguien que ya no esté. ¿Con quién te gustaría?
Oh, my Lord. Ay, padre, ¿con qué alguien que yo pueda conversar?
Te tengo 2, esa es una.
No, yo te voy a la otra pregunta.
No,
otra
esa
pregunta.
Es una, esa es la contéstame esa. Uy, qué terrible soy.
No había pensado en eso. No.
Pero... Te la pongo más difícil entonces.
Dame la otra, a ver si me acuerdo.
Prepárate, porque esta se la hice a Cristian. Dios mío, a Gaby.
A Gaby. ¿Cuál es Gaby?
Gaby Alicea, que estaba aquí.
Ah, que estaba aquí
Gaby,
invitado.
Ajá, Gaby. Ok. Te envió ahí mismo. Y tienes que escoger una de estas 2 personas para conversar. Una, no las 2, una. Y yo te tengo allí de invitado. ¿A Dios o a Jesús?
Yo hablaría con Dios.
Ok.
Yo hablaría con Dios. ¿Te toca decir por qué? ¿O?
No, si quieres, sí.
Sí, porque Él es el comienzo de todo. Entonces, okay. Nadie lo ha visto. Es una luz, es lo que la gente, ¿verdad?, describe, y es lo que podemos sentir, pero no podemos ver. Pero sabemos que hay un enviado que fue Jesús. Y yo sí tendría como pregunta, como para entender algunas cosas de la raíz de... No sé si me estoy complicando, pero me encantaría con Dios. Wow, sí. Sí. Y ese ascensor, mira, yo le doy gloria a Dios que yo no he tenido todavía, porque sé que va a pasar, es ley de vida, pérdida cercana, así de que me jamaqueen y que sean súper dolorosas. Tengo a mi papá y a mi mamá con vida, gracias a Dios, y en salud. Y mucha gente que amo, que me rodea, que está... Así que yo me iría por lo espiritual también. Y te iba a decir algo como la segunda pregunta que me hiciste. Y a lo mejor la gente puede decir, sí, quiero hablar con Dios. Pero es que no te puedo decir otra cosa porque yo he entendido tantas cosas en este proceso y veo que la raíz de todo es lo espiritual, aunque la gente lo quiera tapar o lo querramos. La raíz de todo lo que está pasando en este mundo
lo
es
que
espiritual.
Dice, es ley de vida.
Ajá.
Si surgiera esta oportunidad a la ciencia y dice que hay una vacuna... Para la inmortalidad. ¿Creerías en eso o no?
No.
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 Pero si se la inventan y existe de que no te vas a morir nunca.
No, bueno, no la quisiera. Y a lo mejor la gente va a decir, qué hipócrita. Ay, qué mentirosa es. Es que mi fe me mueve a creer en lo que dice Dios y su palabra. Y si me pongo la vacuna para no morirme nunca, estoy yendo en contra de lo que digo que creo. Porque no hace sentido.
Sí, tienes toda la razón.
No me la pondría.
Pues ya me van a escoger, yo elegiría hablar con... Por un momento voy a cerrar. Iría con Jesús.
¿Por qué quieres hablar con Jesús?
Para decirle...
Digo, te puedo preguntar.
Allá abajo dejaste un mensaje y esta gente está haciendo escante y nadie sigue lo que tú dijiste. baja o mira lo que te inventas.
Haciendo lo que claro. le da la gana. Ay, Dios mío. Porque pero fíjate. Sí, es la realidad. Pero fíjate.
Un mensaje, mi amor, aquí nadie lo
pasa. Pero te sorprenderías de una comunidad muy grande que existe.
No, sí, yo
sé. Haciendo la voluntad de nuestro Padre y buscando llevar la luz y llevar palabra y llevar historias. Porque, por ejemplo, yo más allá de predicarte, yo lo que tengo que contarte es mi historia. Y ahí tú vas a ver la mano de Dios. Y hay mucha gente dispuesta a eso, a contar su historia que no le enorgullece mucho, pero con el propósito de que tú veas de que hay un Dios real que transforma, que cambia. Y yo caminando en este, ¿verdad?, el mundo que estoy ahora, que sigo estando en el mundo, pero obviamente amarrada a papá, me doy cuenta y he reconocido que hay mucha gente, más de la que yo imaginaba, buscando hacer la voluntad.
Qué bueno.
Pero
sí hay que portarse bien.
Pero hay mucho que hacer todavía. Sí.
Hay que portarse bien. Estoy de acuerdo contigo. Hay que portarse bien. Hay que portarse bien. Gracias por haber estado conmigo. Esto tiene que tener una segunda parte.
Cuando tú quieras.
Lo sabes. Y recuerden que este próximo sábado 20 de abril en Centro de Bellas Artes de Caguas.
Yes. Ahí va a estar Hasta que las suegras nos separen, con un elenco brutal de jóvenes súper talentosos. Estoy haciendo en la contraparte con Lourdes Toledo, que es una adoradora, que ella es una de las suegras. Lourdes, claro. Yo soy la otra suegra. Lo escribió Nelson Lukis, que es un escritor de hace muchos años de teatro, con contenido, ¿verdad?, familiar y demás. A Mauri, que no sé si lo conoces, a Mauri Flora, que es un comediante.
Lo he visto con sus personajes.
Buenísimo. Y un elenco de jóvenes talentosísimos. Vamos a estar en Mayagüez el 18 de mayo. Así que si estás en el oeste, el 18 de mayo estamos en el Teatro Yagüez en Mayagüez y el 20 de abril te esperamos en el Centro.
Y lo más importante, los boletos, ¿dónde los conseguimos?
En Tiquetera.
Tiquetera. Ahora que usted está viendo este episodio, este es el momento perfecto para que usted entre ahora, está el decito. No hay mucho tráfico y los boletos los va a conseguir en menos nada.
Yeah, y en mis redes sociales yo siempre pongo cositas, así que síganme, Daniela Droz, en todas las plataformas digitales, sociales. Estoy ahí, Daniela Droz, Facebook, Instagram, TikTok, estamos en todos lados.
Life coaching, ¿quieres algo, hablar con ella? Tú le escribes, está casada, no te pongas necio, cositas chéveres, ni le envíes fotos ni nada porque la gente es terrible. Y se pone, mi amor, mil gracias de verdad por haber estado conmigo. Estaba loca o loco que estuvieras aquí, lo sabes. Te vengo escribiendo hace un montón de tiempo.
Yo lo sé y yo te admiro. Gracias. Yo te respeto. A mí me parece que eres un ser humano extraordinario.
Gracias.
Y eso se refleja, se ve. Esas son cosas que no podemos esconder. Aparte de ser súper talentoso, eres un ser humano lindo y eres una persona muy respetuosa. Y eso yo lo valoro y puedo verlo en ti.
Gracias.
Todo el éxito del mundo sigue brillando. Igual. Y me alegra mucho que estés haciendo, ¿verdad?, lo que te apasiona y que sea.
Y a mí me alegra decir, y nos vamos con esta, que de las personas de la farándula, ¿verdad?, y de los medios de comunicación, eres una de las pocas que puedo llamar excelente compañera y buena amiga.
Ah, lindo.
Gracias, mi amor.
Te bendigo.
Love you. Le dice a Querido que aquí está Titi Drux.
Claro que sí.
Que
lo va a ver.
Pórtate bien.
Él te va a ver.
Bien, y no quiero cosas con los celulares que me estén llamando para después estar regañándote.
Muy
porque
bien.
Ya tu mamá y tu papá me dieron permiso como la tití oficial.
Dile que va a haber tiempo para eso.
Sí, la tití oficial. Tití Drusia. Yo me estrené a la escuela y dice, Titi Drusia. ¿Cómo? Mira, ya tú sabes, pasando la rica, bella y preciosa, muriendo de bella.
Ay, Dios mío, qué bella.
Hello. Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.